justamente hoy es el día de la no violencia en las redes sociales, exactamente, hoy 10 de abril, lo estábamos anunciando ya la semana anterior, justamente, bueno, este día es un día nuevo, es un día nuevo en el cual se pide, bueno, la no violencia en las redes sociales, en la jornada por la no violencia en redes sociales y prevención de riesgos en el uso de las nuevas tecnologías. Esto va a ocurrir hoy en la ciudad de Posadas a las 15:30, desde 15:30 a 18. Estará a cargo del licenciado Aristides Ricardo Álvarez, el director del Instituto Superior de Rosario, Santa Fe, ganador del Premio Docente Innovador 2016. La jornada se realizará en conjunto con la Subsecretaría de Subsecretarías de Prevención de Adicciones y Control de Drogas del Ministerio de Salud Pública de Misiones. Bueno, las personas que puedan participar allí se va a realizar en la ciudad de Posadas. Y nosotros aquí tenemos la visita, queríamos hablar con ellas y justamente en forma telefónica, pero hay muchos inconvenientes en distintas oportunidades con las líneas telefónicas en distintos puntos de la ciudad, cosa que no es nueva. Justamente estamos con dos representantes del colectivo de mujeres autoconvocadas de Puerto Iguazú, que se ha conformado hace muy poquito, el 8 de marzo pasado, justamente el Día Internacional de la Mujer. Estamos con Mara Urdapilleta y Daniela Lamatina. Muy buenos días.
Buen día, Carlos. Buen día. Muchas gracias por el espacio.
Buen día, Mara. Buen día, Daniela. Mil gracias por haber venido a la radio, porque podemos hablar, un poquito más distendido, ¿no? Nos vemos la cara también, nos miramos a los ojos. Eso es diferente, ¿no? Exacto. Con los celulares y teléfonos. Bueno, Mara, contame, ustedes han hecho un tipo de informe, ¿no? A través de las redes sociales, un llamado, un pedido, por el caso de María Belén Rivas, ¿no? Esta chica tan jovencita, de apenas 15 años, ¿no? Que ha perdido su vida, y la verdad que es lamentable, ¿no? Esta situación. Pero más que nada, ¿cómo fue tratado el tema en varios medios? ¿Es así? ¿Ese es el reclamo? ¿Con quién hablo? ¿Con vos? ¿Sí? Contame.
Bueno, a raíz de lo sucedido, bueno, el 2 de abril, uh-huh. Cuando nos enteramos de que María Belén había fallecido, y al encontrarnos con, primero fue el estupor, ¿no? Y el dolor, digamos, de que un nuevo femicidio había ocurrido en nuestra ciudad. Y más nos dolió cuando vimos el tratamiento que se le estaban dando al caso, los medios de comunicación locales, provinciales y nacionales, al culpabilizarla de alguna manera de su propia muerte, con estigmatizaciones, con preconceptos sobre ella, en titulares que decían que había muerto por sobredosis, sin tener todavía datos concretos sobre la autopsia. Uh-huh. Cuando el periodismo en este caso apela, digamos, a los informes policiales, hay que tener mucho cuidado, porque están cargados de preconceptos, de estigmatizaciones, que de propias, digamos, de la institución policial. Entonces, de alguna manera hay que tomarlo con pinzas.
Ese fue el primer informe policial, ¿no? Después claro. Se retractan al día siguiente cuando el cuerpo de María Belén es llevado a la ciudad de Posadas a que le hagan la autopsia, ¿no? Y cuando da el resultado de que muere por estrangulamiento, ¿no? Hasta el momento otro resultado no ha dado. Estrangulamiento, obviamente, el cuerpo de ella ya regresa el día viernes a la ciudad de Puerto Iguazú, ¿no? Para su inhumación, velorio, inhumación después. Y bueno, y me contabas, sí, la situación esta por la que se vive, ¿no? Decir una información que te brinda la policía y lo que puede ocasionar en la familia, que sabemos que ha reaccionado, ¿no?
Claro, entonces creemos, digamos, que el periodismo tiene una ética y una responsabilidad muy importante como voceros, digamos, de información, de noticias a la sociedad entera. Y en este sentido, las malas prácticas periodísticas, lo único que hacen es perpetuar un discurso machista, digamos, que no podemos permitir, juzgando a las mujeres que se encontraban en una plaza, que se encontraban caminando solas por la noche. Nosotros tenemos, todas las mujeres tenemos derecho a caminar solas por la calle, sin miedo a que sean seamos perseguidas, violadas. Entonces hay que ser muy riguroso, digamos, con el tipo de noticias que se brindan. Y más que nada como, digamos, por respeto, digamos, a la familia entera, digamos, de María Belén, en este caso, y a todas las mujeres, ¿no? A todas las mujeres de nuestra sociedad.
Bien, Daniela, me decías también fuera del aire que ustedes se han conformado hace muy poquitito, el 8 de marzo estuvieron en la plaza, ¿no? Y no solamente por este caso ahora, lamentable, ¿no? Que tenemos nuevamente en Puerto Iguazú, porque no es la primera vez de un caso, digamos, similar tal vez en otras ocasiones. Me decías, se han conformado justamente el 8 de marzo, estuvieron reunidas, contame cuál es la idea, en sí lo entendemos, ¿no? La no violencia hacia las mujeres, pero en sus reuniones, ¿cuáles son los diálogos? ¿Quiénes pueden participar?
Sí, claro, mira, nosotros, nuestra historia comienza un poco antes del 8 de marzo, cuando nos empezamos a reunir justamente para tratar de organizar un acto conmemorativo el Día Internacional de la Mujer, que fue el 8 de marzo, en la Plaza San Martín. Nosotros nos organizamos, hicimos este acto conmemorativo donde reivindicamos la lucha por el derecho de la mujer.
Y bueno, y a partir de ahí, ya que estábamos ahí reunidas y nos habíamos conformado un grupo bastante fuerte, decidimos seguir reuniéndonos como un colectivo de mujeres que se autoconvocó en esta oportunidad para discutir sobre temas de violencia de género, sobre machismo y feminismo, para informarnos, para formarnos, para debatir. Y bueno, nuestra función como colectivo, creemos, es muy diferente al de otras instituciones que ya existen. Nosotros tenemos como función principal, yo creo, que es que debatimos entre nosotras y queremos visibilizar los hechos de violencia machista que ocurren en todos los ámbitos de la sociedad, ocurren en el trabajo, en los medios, ocurren todos los días, es algo cotidiano, y lo importante para nosotros es visibilizarlo, que no pasen inadvertidos, como sucedió, por ejemplo, en este caso de María Belén, donde los medios levantaron una información, y pensamos que si nosotros no decíamos nada, si nos quedábamos calladas viendo cómo se malinformaba por una cuestión o la otra, esto iba a pasar inadvertido. Y lo que nosotros no queremos es que pase inadvertido, justamente por la gran responsabilidad que tienen los medios como formadores de opinión. Es decir, cualquier persona que haya leído las noticias ese día directamente pensó, bueno, esta chica era una drogadicta, se murió porque se drogaba. Eso fue formar una opinión en la gente, y esa es una responsabilidad que tienen los medios, que realmente no sabemos si es algo de mala fe o es algo que no se tiene en cuenta muchas veces. Hay que prestar mucha atención a la hora de dar la información, si es una información cargada de subjetividad, como lo fue ahora, cargada de la subjetividad de la policía. Uno piensa que el medio tiene que intentar descargarse de esa subjetividad y dar una noticia con hechos concretos. Los hechos concretos es que María Belén había aparecido sin vida en la plaza y que las investigaciones se estaban desarrollando en ese momento. Bueno, también la responsabilidad de la policía, ¿no? Decir así tan ligeramente que se sospecha de una sobredosis cuando no tiene absolutamente ninguna prueba, es también algo terrible que hay que denunciar. Uh-huh. Nosotros, bueno, como colectivo de mujeres decidimos juntarnos y hacer este comunicado que salió en muchas redes, para que justamente esto no pase inadvertido.
Bueno, me decía fuera del aire, también las dos me decían, ¿no? Es como echarle la culpa, ¿no? A la víctima, echarle la culpa, que tiene la culpa de lo que le pasó, ¿no? Exacto. ¿Por qué estuvo en la plaza esa hora? ¿Por qué salió con las amigas? ¿Por qué se encontró con alguien?
Sí, ¿no? Muchas veces lo hemos replicado en los medios, que porque salió al boliche, que porque se puso una minifalda, cuando nosotros reivindicamos justamente que todas las mujeres tenemos derecho a salir a la hora que nos surja, salir con la ropa que nos guste, hacer las cosas que preferamos, sin necesidad de estar con miedo de ser justamente violadas, asesinadas, porque es un miedo realmente con el cual vivimos.
Uh-huh. ¿Pero qué se puede hacer con esto? Porque no se puede controlar a la otra mente, ¿no? Si una persona que tenga, ¿no? Un hombre en este caso, ¿no? Que piense de esa forma, no se puede controlar otra mente. O sea, el cuidado lo tenemos que tener nosotras mismas.
Claro, nosotros tenemos que tener cuidado realmente porque vivimos en una sociedad que es patriarcal y que permite muchas formas de violencia que no son solo ese punto extremo de violencia que es el femicidio. Hay otras formas de violencia cotidiana las cuales permitimos y si no visibilizamos pasan justamente sin que nadie se dé cuenta y se siguen perpetuando.
¿Cómo qué?
Por ejemplo,
en este caso la violencia simbólica,
en este caso la violencia
mediática, por ejemplo,
la violencia psicológica, que es muy sutil, digamos, en la forma que tiene de actuar. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, a veces hasta la más empoderada de las mujeres, digamos, creemos que tenemos todo bajo control y de repente situaciones que nos desbordan, digamos, por las formas de actuar que tiene. Violencia emocional, violencia institucional en el trabajo.
Muchas veces, mira, una forma de violencia es, por ejemplo, que por una función similar las mujeres ganan menos, su salario es menor. Uh-huh. Eso es una forma de violencia. Una forma de violencia es un comentario al pasar, cuando una mujer va por la calle y le hacen una seña o le hacen un sonido, una onomatopeya desde un auto, una persona que pasa, eso es una forma de violencia, la cual siempre pasa inadvertida. Y esa suma de lo que se llaman micromachismos, por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando se hacen chistes y se ríen, chistes machistas, sí, son formas de violencia que están aceptadas. A medida que nosotros permitamos que esas violencias estén aceptadas, damos pie para que surjan y se mantengan otros tipos de violencia, uh-huh, que en su forma más extrema es justamente el femicidio, el asesinato de una mujer por parte de un hombre.
Bueno, ustedes se reúnen todas las semanas, ¿no? Tienen una reunión, coméntenos dónde, cómo, las personas que están escuchando, porque aquí en Puerto Iguazú teníamos un lugar que obviamente es el lugar que albergaba a las mujeres o también, bueno, adolescentes, niños que tenían un problema, y hoy en día ya no están, no pudieron, bueno, mantener el alquiler del lugar aquí en Puerto Iguazú. Ustedes se reúnen, pero para tratarlo de otra forma, ¿no? La parte legal, más que nada, porque puede ver el informe que enviaron. Legal, el apoyo, contame.
Sí, nosotros somos una organización, un colectivo, en el cual, bueno, reivindicamos mucho a la política, ¿no? El valor de la política vemos como herramienta transformadora de la sociedad. Y en el cual nos reunimos una vez por semana, que hoy en día no tenemos un día fijo, y un lugar también exacto, va variando porque cada vez, por suerte, digamos, se están agregando muchas compañeras más. Y entonces, bueno, nos reunimos, discutimos, reflexionamos y nos formamos continuamente. Es muy importante la formación continua, la lectura, el debate entre nosotras. Y bueno, por ahora, digamos, la manera de contactarnos es a través del Facebook. El Facebook es Mujeres Autoconvocadas Iguazú. Nos pueden enviar un mensaje.
¿En Facebook?
Sí, sí, sí. Nos pueden mandar un mensaje y enseguida nos contactamos para reunirnos, para charlar. Y están más que invitadas, todas las mujeres de Iguazú son invitadas a participar, a debatir, a reflexionar. Es importante contar con estos espacios. En un momento, digamos, donde el machismo, digamos, está muy presente y estamos dando la lucha a nivel nacional, a nivel internacional, es un momento importante para la lucha por las mujeres, así, verdaderamente.
Ustedes se reúnen con la concejal Natalia Méndez Ferreira, ¿no? En el Consejo de Delante las pude ver también en distintas oportunidades.
Sí, hemos tenido algunas reuniones ahí, pero bueno, va variando el lugar y sí, la concejal es una de las integrantes.
Bien, bueno, también aprovechando su visita a nivel nacional, otro caso más, la verdad que decíamos, se está tratando estos temas, se trata a través de una lucha y aparecen más casos, ¿no? Más casos de femicidios, pero algunos aberrantes, familias completas que mueren, ¿no? En la mano de un hombre, tal vez despechado en algún momento, se acercan, vimos que como que van aumentando, lamentablemente decíamos, tiene que ver que se publiquen más, no ocurrían tantos en otros momentos, ahora sí. ¿No?
Y mira, nosotros creemos que es muy importante problematizar al femicidio de una manera integral y tratarla desde su complejidad. Puede ser, digamos, que sí, digamos, cada vez son más visibles los casos de femicidio. Antes, digamos, moría una mujer en manos de un hombre cada 30 horas, hoy es cada 18 horas, entonces sí, hay más femicidios. No se puede echar la culpa a la víctima, a la familia, al juez, no se puede tratarlo como casos aislados, hay que tiene que ser de manera integral y compleja como se debe el tema. Entonces, por eso nosotros creemos que la responsabilidad del Estado es muy grande para, digamos, el tratamiento y dar, digamos, una lucha, digamos, para terminar con la violencia machista. Entonces creemos que las leyes, los programas son importantes como políticas de Estado. Por ejemplo, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, digamos, fue un programa que tuvo un retroceso, ya no hay presupuesto para ese programa, o la Ley de Educación Integral, digamos, no se está aplicando, y esa ley, digamos, es muy importante porque es federal, va a todas las aulas y es un replicador y multiplicador de voces porque va a los hogares, a todas las compañeras, y son problemas fundamentales si queremos darle la batalla a esta violencia machista.
Hoy justamente el gobierno pidió avanzar severamente contra el juez que liberó al asesino de Micaela, ¿no? Durante, bueno, una década se exacerbó la mirada sobre los victimarios, como decíamos hoy, y se olvidan de las víctimas. Esto lo aseguró el ministro de Justicia, Germán Garabano. Les decía fuera del aire si también podíamos hablar de este tema, ¿no? Es un tema nacional, pero obviamente nos toca de cerca porque, lamentablemente, como decías vos, cada 18 horas está muriendo una mujer, ¿no? En casos de femicidio, exactamente, ¿no? Y casos, por ejemplo, veíamos hace un tiempo atrás, y se está replicando en muchos casos en los cuales la mujer es quemada, ¿no? Un caso de femicidio, pero quemando a la mujer. Se repite, o sea, es una situación que, no sé si es porque se ven las imágenes, se escucha, se quiere copiar, o sea, ¿qué opinión tienen ustedes?
Y la verdad que es atroz lo que sucede, sí notamos que aumenta poco a poco este tema de la violencia machista en todos los ámbitos, y justamente como decía Mara, creemos que una de las responsabilidades más grandes las tiene el Estado, para poder empezar un poco a transformar esta realidad necesitamos políticas serias, bien reglamentadas y con un presupuesto acorde, el cual realmente está disminuyendo. Uh-huh. Se están cerrando líneas de atención, todas estas cosas, justamente, bueno, capacitación de policías en la comisaría de la mujer.
¿Y qué pasa con la justicia también?
Estas cosas, bueno, la justicia es una pata más, pero no es la principal, porque obviamente nosotros tenemos que enfocarnos mucho en la prevención. Para poder prevenir la violencia necesitamos una buena inversión estatal, necesitamos programas sólidos, necesitamos personal capacitado. Son muchos factores que están influyendo. Pero realmente para lograr una transformación verdadera necesitamos la presencia del Estado.
Bien, bueno, Mara Urda Pilieta y Daniela Lamatina, justamente acompañándonos en esta mañana, al inicio ya de Mañana Libre, justamente decíamos, ellas han conformado el colectivo de mujeres autoconvocadas aquí en Puerto Iguazú el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Los que quieran contactarse con ustedes, tanto mujeres como hombres también, que quieran acompañar y que quieran apoyar esta situación en la cual la lucha es mundial, ¿no? De la no violencia hacia las mujeres. ¿Cómo pueden hacer nuevamente? ¿Algún teléfono? ¿Facebook?
Tenemos una página del Facebook, se llama Mujeres Autoconvocadas Iguazú. Uh-huh. Ahí pueden contactarnos y a medida que vamos sumando compañeras, vamos acordando fechas y lugares de reunión donde nos informamos, nos formamos, debatimos y buscamos las herramientas que tenemos a mano y las más apropiadas que consideremos para visibilizar los casos de violencia machista para intentar reivindicar justamente la lucha por los derechos para la mujer.